Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde la 99.9 Valencia Radio, aquí desde el epicentro de Valencia, desde el corazón de Valencia, junto a la calle Colón, en la calle Lauri, retransmitiendo para la Comunidad Valenciana, para las Españas, para las Europas, para Asia, para todas partes, que gracias a Internet hemos oyentes por todas partes. Mo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Silvia.
Buenos días.
Te estaba buenos quedando días, Groenlandia.
Un sí. Poquito nodo, ¿eh?
Me estaba quedando nodo, hombre.
Te
claro,
iba a buscar
aquí
la sintonía, pero por no herir
sensibilidades.
Eso.
Me parece muy bien. Has hecho bien, has estado ahí oportuna. Pues sí, amigos, y hoy es viernes 10 de enero de 2025. Ah, viernes. Ah, yo sé que hay gente que tiene ganas de que llegue el viernes. No soy de esos, no. ¿Y qué voy a hacer yo el fin de semana?
Claro.
Ya no sé qué serie ver porque me he visto La Encerrado con el Diablo. ¿Qué? Que vi el último que he visto. Está muy bien.
¿Qué?
Está muy bien, muy bien, muy bien.
Cuando lo escribe con su ya sangre.
Sí, sí. Ah, no, pero hay algo muy bueno. Como está basado en hechos reales, ya sabéis.
Sí.
Bueno.
En América.
Al final de todo sale el verdadero asesino en serie,
sí.
Y el actor es clavado. Lo mimetizó de maravilla. De maravilla. Sí, sí, porque eso normalmente te vas un chasco, ¿no? Sale él y sale ella y salen los verdaderos. Y dices, qué feos son. Y claro, el cine es eso y las series. Pero aquí no, el asesino en serie, el actor es clavado.
El actor es buenísimo. Y ya había hecho otros papeles de tarado.
El otro también.
Tarón es bueno.
Porque es que, a ver, hacer de tarado, para los actores, como uno sabe, es relativamente fácil. Lo difícil es mantener un tono sobrio. Y el otro aguanta el tipo. Ahora, el otro tiene un cuerpazo que parece yo, mon.
Pero bajito.
Como tú lo veas.
Es bajito, Ramón. Tarón Egerton.
¿Lo has visto?
Tyrone
Egerton.
No.
Mi mismo cuerpazo. ¿Sí? Unas abdominales, una espalda, una cintura.
¿Tienes 60 años como tú o es joven?
58, perdón. No. 58.
A ver.
Es joven, pero...
Que yo os he visto a los dos sin camiseta.
Este verano,
¿eh?
La gente me va a confundir con él cuando me vea en la playa, ¿eh? Te lo digo.
Que os he visto a los dos sin camiseta. Tampoco quiero seguir hiriendo sensibilidades.
No, hiere. Yo lo vi y dije,
bueno,
pero este
no.
Se me ha copiado.
Y recuerdo que ayer varios oyentes dijeron lo del Tom Selleck de Hacendado.
Oyentes pueden decir lo que quieran.
Y Poicongrío.
Yo soy oyente sí, siempre. Sí. Sí, toda la
¿Y Mr. Barnes?
Sí. Pero aquí cuidado, Silvia, que tenemos para todos, ¿eh? Que aquí si hablamos de cuerpos, tenemos todos el cuerpito.
No, pero
de...
yo no voy presumiendo de cuerpo.
Yo sí.
Yo tampoco. Yo en
pues
tres
yo
meses...
Yo soy la primera que he dicho, soy la señora que se ha comido a Silvia Bello.
Yo en tres...
Y me la trae muy floja.
Yo ahora mismo estoy muy preocupado por mi peso... Porque como de todo...
Pues está adelgazado. Y lo que queremos todos.
Que eso, de verdad.
Te lo juro.
Ya,
pero estoy preocupado, que yo me imagino que será del estrés.
Lo que queremos todos es adelgazar.
Pero ya lo sé, pero eso dice...
¿Tú qué quieres engordar?
¿Me pasará algo? No, pero un día como de todo, digo, a ver si engordo. Y entonces es que mi cuerpo está normal y no. Pero es porque como... por estrés y por curro no he podido ir al gimnasio, creo yo que dos meses
el músculo
al gimnasio,
se te ha ido.
El músculo se me ha ido y se me ha,
pues claro que
se
sí,
me ha hecho flotador.
Claro
el músculo,
sí, claro
en lugar de
sí.
Tenerlo turgente, se me ha bajado un poquito y se me ha deformado.
Ay, bueno, pues eso, que llega el viernes y ya no sé ni qué ver. Leer sí, que estoy leyendo cosas interesantes y me entretiene bastante, pero yo ya no sé qué ver, no lo sé. Quiero ver, eso, ¿cómo se llama esa de Netflix, la película española catalana?
La Casa en Llamas.
La casa en llamas,
está muy bien. Lo que pasa que es que no hay explosiones, Ramón.
¿No hay narcos?
No hay,
¿no hay policías corruptos?
No se pegan un tiro.
¿No hay legionarios audaces?
Es que si no hay tiros, yo ya a mi marido le digo lo mismo. Esta peli está bien. Lo que pasa es
que acabo de ver,
acción no hay.
A Silvia, yo creo, no lo
yo
sé.
Yo quiero ver
no
las de Finde, a ver.
A Silvia yo creo que le va a encantar porque es una de esas pelis que es muy difícil, que haya, normalmente en las pelis empiezan muy bien y van decayendo,
yeah.
Y es una peli que va increchendo porque es una familia de pasta en cada que es. Todos tienen secretos y se va desmontando
todo.
Y tiene muy
secretos.
Y tiene muy... Pero no en ese sentido.
Vale,
sino
no,
que
lo sé, lo sé.
Sino que hay mucha mala baba y hay mucha comedia. Entonces,
secretos
en dos
líneas temporales.
Exacto.
Las líneas temporales ya me empieza a cargar.
No, pero esta ya os digo. A mí me parece una peli modélica.
Bueno.
Yo me estoy leyendo una cosa muy chula.
Una cosa que llega a la temperatura.
Ah, y ayer lanzaron una serie nueva.
¿Cuál?
En Netflix, es un western, bastante descarnado,
sí,
también.
No, lo sé,
no ya,
yo,
sí,
no
yo
sé
he visto
yo.
Los dos primeros episodios.
¿Y?
Es que me fui a la cama a las 9 y yo cuando tengo tanta falta de sueño, aunque no me dormí viéndola, eso es buena señal.
De temperatura máxima para hoy, atención, 21 gozosos graditos.
Bueno.
Temperatura mínima 12 gradetes.
Sí, pero
vamos
ya empieza...
bien.
Bueno,
vamos
aquí en un bien, ordenador me pone caída de temperatura y en el otro.
¿Pero para cuándo?
Sí, para mañana.
Pero
no sé
es
si para esta noche
domingo,
o para mañana.
Sí.
Vale.
Venga, vale, Mon, no sé. ¿Qué estás leyendo que es interesante?
Me estoy leyendo un ensayo que se llama El gran adiós, que es toda la génesis, pero te lo hace a nivel muy global, de cómo se hizo la película Chinatown de Polanski. Entonces, habla desde el principio, desde el final del cine hippie en el año 69 con el asesinato de Taron Tate, cómo se queda de bloqueado Polanski, hasta Robert Town, que es el guionista, que falleció creo que en julio o así, cómo se le va ocurriendo todo el tema, que esto te interesará, de Los Ángeles, de lo que hacía la gente, los grandes empresarios, con el agua para forrarse, lo de comprar tierras secas y luego hacer trasvases y todo este rollo, y cómo se le ocurre la idea de escribir Chinatown.
Pues tiene
y de trasfondo.
¿Está a la venta ese libro?
Sí.
Pero es novedad. Es...
De hace un par de años o así. Y de trasfondo está todo el tema, toda la industria del cine, cómo cambia a raíz del año 69, cómo llega el cine de los 70, que eso está en la novela, está en el libro este de Peter Biskin de Moteros Salvajes, o sea, Toros Salvajes y Moteros Tranquilos.
Sí.
Y, bueno, lo que fue todo el rodaje con John Huston, y la verdad es que es cojonudo el libro, por el fresco que te hace de...
Repítenos el título.
El gran adiós. Es una mezcla entre las dos grandes novelas de Raymond Chandler, El largo adiós y El gran sueño, que aquí se llamó El sueño eterno.
Vale.
¿Y te dan ganas de volver a ver Chinatown?
Sí. Vale. Yo, de hecho, la volví a ver. Es que Chinatown es muy jodida.
Entonces es bueno.
Es una
peli
muy cabrona.
¡Qué guapa Faye Dunaway!
Sí.
Mira que a mí me encantaba en Bonnie and Clyde, en Chantilly, por ahí siempre me ha parecido un bellezón espectacular.
Sí, es de esas elegancias,
guapa.
De esas hermosuras elegantes y muy griegas, ¿no? Clásicas.
Y en la época esa que estaba empezando a brillar Jack Nicholson, que creo que la anécdota es que la leí y no me acuerdo muy bien, pero él presumía de aletas, de las aletas de los...
Y pues Polanski dijo, pues ahora te voy a cortar
de las
una.
Aletas, pues tacata, vas con el esparadrapo toda la película.
Ay, señor. Bueno, Venezuela. ¿Cómo está Venezuela? Qué lástima lo de Venezuela. Mira que había riqueza en Venezuela. Bueno, pues en Venezuela hay un bacalao, hay un caos tremendo. Maduro nunca tuvo la honradez de sacar a relucir las actas de las elecciones y todos los observadores imparciales decían que perdió las elecciones. Pero ya sabes cómo es esta gente, que se aferran al poder, como alguien que llaméis, y se quedan ahí encajonados, atornillados, bunkerizados. Ayer hizo reparto de armas entre las milicias, detuvieron un rato a Corina Machado, luego la soltaron y se supone que hoy van a llegar el señor Edmundo, que es el legítimo ganador, acompañado por 12 expresidentes de países iberoamericanos, hispanoamericanos. Y a mí lo de los 12 estos me parece que tienen un par importante, porque no tienen nada que ganar, es un gesto de honradez. Yo creo que Zapatero podría unirse a ellos, pero como Zapatero está en el lado de Maduro, pues no irá. Pero es un gesto de honradez porque Maduro ya sabéis cómo se las gasta, y los secuaces de Maduro, que te trincan, unos encapuchados, te llevan al trullo y ya veremos cuándo te sueltan. Pero bueno, ojalá Venezuela algún día pueda ser libre.
Bueno, si les pasa algo, se puede liar también a nivel internacional.
Yo qué sé, ahora cuando Trump sea presidente va a llevar ahí a una flota y los va a invadir. ¿Qué va a hacer? Yo no... ¿Qué haces? ¿Se puede liar más liada de la que está?
Ya.
A Maduro le da igual. Maduro, ya sabes que no hay nadie como llevando chándal y diciéndome meses. Entonces es una pena, desde aquí un abrazo a todos los hermanos venezolanos, a todos los primos hermanos venezolanos, a todos los que se pedían Betancourt, que en las Canarias hay mucho Betancourt, y en las Canarias cantidad de gente se fue a Venezuela, y por eso en Venezuela también hay cantidad de Betancourt.
Sí, hay por ahí un modelo Juan Betancourt, es guapísimo, por cierto, noviado, no recuerdo con qué hija de quién.
Hay una conexión muy fuerte entre Venezuela y España, pero sobre todo entre Venezuela y las Islas Canarias de siempre, de toda la vida, porque era la ruta habitual para ir a Venezuela, España... Canales y luego, ¡zum!, remontabas por allí con el barco. Ya veremos cómo acaba todo lo de Venezuela. Y luego un apunte, un dato. No sé si lo habéis visto alguno de vosotros, pero para que veáis en realidad cómo es en realidad el mundo. Funeral de Jimmy Carter. Y entonces están ahí en la iglesia los 5 expresidentes que quedan, expresidentes, y estaban al lado Obama y Trump. Uno al lado de otro, que mira que se han dicho cosas en campaña y mira que se arrean ladrillazos, zapatazos y lo que haga falta. Pues estaban ayer de risas en el funeral. Trump no sé qué le decía a Obama y Obama se desterneaba de... ¡Oh! Bueno, ya me parece mal... No, deja el toquino, deja el toquino.
Que hace calor.
Es que el edificio pone la calefacción y aquí no podemos poner el aire por las cosas del edificio. Edificios inteligentes, pues ya sabéis cómo son los edificios inteligentes si tenemos la puerta abierta.
Y globales.
Esto para que veáis lo que pasa en realidad entre la gente poderosa. que de cara al público se arrean fustazos importantísimos y pedradas importantísimas. Pero luego, cuando están cara a cara, se mueren de la risa.
Claro, se y se toman cafés juntos y todas esas
Quino Guzmán,
cosas.
Buenos días. Muy buenos días. ¿Has visto las imágenes de Trump y Obama en el funeral de Carter en la iglesia riéndose?
No.
Están hablando uno al lado del otro. Sé que coincidieron en el banco, por protocolo, por lo que sea, y uno al lado de otro. Y Trump le está contando algo con sonrisa llena y el otro se está partiendo el pecho de...
Ah, bueno, he visto esas imágenes, riéndose, sí, pero sí. No sabía que eran
en el funeral. Que digo que me parece mal una, que si es un funeral y te rías, pero luego lo otro es, para que os fijéis, cuánto hay de paripé y de farsa en el juego político. Y eso es lo que pasa en el Congreso de los Diputaditos Valencianos, aquí en Scorch, o lo que pasa en el Congreso... de España, salvo excepciones.
Hombre, hubo un
vídeo. Que luego se van a tomar café y se ríen porque son políticos.
Hubo un vídeo muy bueno.
De la política.
Hubo un vídeo muy bueno que no sé si estaba Espinosa de los Monteros con Pablo Iglesias, sí, y con otro, y estaban los tres ahí de corrillo.
Sí, siempre, siempre. Pero luego es que tienen que fingir que tal y cual, y se insultan y pum y pam.
No os vayáis tan lejos. Aquí acaba Sociedad Valenciana, donde tenemos de todos los colores.
Bien, sí, y ¿vale? Luego son tan amigos.
Y son súper amigos, claro. Y están bajo, se quedan en la puerta hablando.
Que me parece bien. Y tiene que ser así, y me parece bien que sean tan amigos. Efectivamente, cuando hemos llegado Moni y yo estaban abajo. Pero lo digo para que la gente luego, nosotros, a título personal, nos encrespamos con un colega. Y dices, no vale la pena. Tienes un colega que no piensa como tú, no pasa nada. Porque ellos luego son muy amigos. Y tú, por seguirles a ellos y defenderles a ellos, te partes la cara con un amigo. No merece la pena.
¿Tú te acuerdas hace años que bajaba... de aquí del edificio un político de un partido, que no voy a decir cuál, y por la calle iba otro del partido contrario?
Sí, señor.
Y se vieron, hombre, se dieron un abrazo y uno le dijo al otro, tío, el otro día me arreaste, haber avisado y no sé, ¿tú te acuerdas cómo fue? Que estábamos ojipláticos y estuvieron ahí hablando, hostia, apretaste, dímelo, avísame antes y yo te preparo, no sé cómo fue, pero se afectuosamente saludaron y luego cada uno se fue por un lado.
Sí. Y luego ya sabéis que ayer pudimos descubrir que el hermano de Sánchez no sabe muy bien dónde está oficina, no sabe muy bien a qué se dedica y no sabe muy bien nada. Pero en cambio sí que dijeron que encontró el empleo por internet, por Google. Encontró el empleo. Y luego sale de la
Diputación. Me alegro muchísimo.
Sí, escribo de eso para mañana en ABC y para provincias de lo de las infidelidades en Valencia.
Ah, vale.
¿Te acuerdas que te dije? Eso es un buen tema. Sí. ¿Valencia octava posición? No, mañana pongo las cosas en su sitio.
Muy bien, ¿has hecho trabajo de campo?
Y para ABC lo de Sánchez. He hecho trabajo de campo y de campa. Y el hermano Sánchez y dice el de Diputación, si no sabíamos que era el hermano, los de ahí debajo dicen, si no sabíamos que era el hermano del presidente. No lo sabíamos. Pero bueno, esta gente... ¿Qué le pasa de verdad? ¿Quién es asesora? ¿No les asesora a nadie? ¿Por qué tienen que decir tanta merluza? Bueno, pues ya veremos cómo que acaba todo este asunto. Y pequeño detalle que a lo mejor pasa desapercibido entre el público, pero que, bueno, para que veáis que en el mundo de veces también tiene sus injusticias que afortunadamente se reparan al final. 6 meses de cárcel para la modelo que denunció por violación al futbolista Teo Hernández. ¿No hubo violación? Ella lo ha reconocido todo, miran que 2 meses de cárcel. Ah, no va a la cárcel, pero esto no creo que le haga un gran favor a las mujeres.
Yo te digo una cosa, me parece poco...
que va mintiendo y tal y cual...
Claro, me parece
y dices,
poco tía, 6 meses...
No es un favor a las mujeres,
6 meses de cárcel si lo ha reconocido
porque,
todo. Debería ser un poco ejemplarizante.
Porque por tu culpa luego habrá energúmenos que dirán, mirad el ejemplo este y aquel y el otro. No, así que por favor, digamos la verdad en un tema tan sensible
no
como este.
Pero igual le ha caído una responsabilidad civil bastante...
Tanto y
en tal, que
eso
al final es lo que más duele.
Sí, pero en fin, por lo menos sea lo ha reconocido y bueno, pues el nombre del futbolista este queda limpio.
Sí, la putada de eso es que siempre queda algo. ¿Ese es el que era del Valencia?
No. Ah, no. Y hace poco hubo una que contactaba con tipos por redes, no sé cuál sería, se los llevaba a caseta, entonces hubo uno que, en fin, que sí, cohabitaron juntos, dijo, oye, que yo me voy, dijo, ni hablar, tú no te vas, tú te quedas aquí más, te vas a quedar varios días conmigo, que yo quiero más.
Ese es el caso de la secuestradora, acosadora esta, me ha parecido muy, muy, muy fuerte.
Cuenta.
No, si solo he visto, es que no sé los detalles, por eso te lo preguntaba.
Y lo mismo, entonces ella le decía, pues te voy a denunciar, voy a decir que me has violado y que tal igual, o te quedas o te denuncio, oye, que yo, que en fin, que yo ya he cumplido, que me quiero ir, que no. Ostras. El caso era secuestrar a la acosadora.
Un poco, dice, un poco extraña, porque además ella continuaba con su vida. Él, se ve que el chaval salió, la denunció, toda la pesca, y ella continuaba con su vida. Nada tan eso. Bueno, y de repente la detienen. Y, toda la,
bueno. ¿Y en qué ha quedado el asunto aquel del director de cine? Que le acusaron varias mujeres.
Sí, que él decía que lo que pasa que era sexo fuerte y sexo duro.
Me da la sensación que no va a quedar en nada, sí, como sea, que no va a quedar en nada. Y es más, él hace poco puso una denuncia contra El País por haber publicado como si fuera.
Pero es lo que tendría que haber hecho. Ya le han arruinado la carrera. A este le han arruinado la carrera, de momento, con Ghost.
Ya, no me era acuerdo.
Carlos con Ghost, sí.
No.
Yo creo que
Carlos
sí.
Carlos Bermud.
Bermud, vale, sí, pues él, muchas
veces. Pero él ha denunciado porque las dos denuncias que dos personas se lo dijeron a un periodista, de esas dos personas no querían denunciar o no querían dar sus nombres, y el periodista sí que dio el nombre de Carlos Bermud. No,
pues cuidadito con
Carlos
Bermud,
también os digo que presuntamente es un tío con muchas sombras, porque cuando es como el caso de Harvey Weinstein, que a ti a una persona, hemos visto el caso este, te puede pasar que
no lo compares con Harvey Weinstein.
Que cuando pasa algo con alguien famoso, que le ha pasado con una persona, se tiene que demostrar, está el beneficio de la duda, pero con Harvey Weinstein pasó una cosa, que una lo dijo, luego lo dijo otra,
y
luego lo dijo otra, 3.000. Y luego había 3.000, no hay duda.
Pero
con Carlos
Bermud no.
Pasaban muchas cosas, pero no había denuncia. Entonces ahí la responsabilidad ni siquiera es de las dos mujeres violentadas, que yo estoy seguro que el tema este de sexo fuerte y el BDSM es muy delicado, porque una persona puede...
Tienen que estar los dos totalmente de acuerdo.
Sí, pero cuando
y
está...
de puertas adentro, claro, claro. Que hagan lo que quieran.
El rollo, a lo mejor te cortas de decir
claro,
que no.
Pero
es que es todo delicado.
Es que aquí pasa una cosa. A mí me puede gustar mucho una chica y me dice, yo soy de ese rollo, y yo, porque me gusta entrar,
dices,
y luego
vale,
no gustarme.
Ya.
A mí me pasó hace años que conocí a una chica y la chica me dijo que le gustaba ese rollo y que la ahogaran y tal, esas prácticas. Y yo dije que no podía. Y yo paré y no pasó nada, ¿no? Porque me daba miedo y porque no es mi estilo. Entonces, eso sí que puede pasar. Pero yo, la responsabilidad creo que no está en las dos mujeres que hablaron con el periodista. Pero un periodista no puede decir, si no ha habido denuncia, y sin nombres, y sin dar pruebas, decir lo del otro.
Pero nada, a doble página.
Claro, eso
todo
creo yo.
Todo debería empezar por
ahora,
la denuncia.
Ahora bien, él empezó a defenderse de una manera que fue completamente narcisista, lamentable.
Bueno, pero cuidado, que las cosas hay que demostrarlas.
Entonces yo no sé si será verdad
Como hemos alcanzado un punto de charadura, pues como no sabemos si es verdad o no,
para eso,
que lo decida el juez.
Para eso están los juzgados.
Que
o sea, yo no puedo ir ahora a un periodista y decirle que tú me has amenazado y no decir mi nombre y que el periodista dé tu nombre.
Cuidado con cometer, digamos, denuncias que no son del todo ciertas y son irreparables, en el sentido que convierten a alguien en un apestado para siempre. Mucho cuidado, que destrozar una vida es muy fácil. Seamos todos prudentes en la medida de lo posible y de lo no posible. Seamos prudentes y dejemos que la justicia siga su camino y actúe, que no somos nadie los demás para ir juzgando y cancelando y masacrando al prójimo. Por cierto, que tengo un amigo íntimo que me contó también hace años que coincidió con una chica y en pleno riqui-riqui, y él dijo, pégame. Y yo, ¿cómo? Hazme daño, ¿cómo? Y dice, me...
Claro, pero eso no es...
Sí, pero hay reacciones que
pero
sí que
antes de los tiempos de la canción.
Y hay reacciones de sometimiento
y de... Y seguro que hay tíos que dicen, pues hazme una lluvia dorada y pégame con la justa, he sido malo,
final,
tal, plas,
por
pues,
eso está,
pues,
por eso está en el rollo este la palabra clave, que tú puedes decir, yo qué sé, Kino Guzmán.
Abierto a mediodía,
es Kino Guzmán.
La palocueva.
Ya la otra persona para. Pero a mí sí que me pasó hablando con una chica que decía, oye, pues a ver si quedamos un día y a ver si pasa algo y tal. Y hablando un poco más, dijo, no, a mí me gustan técnicas y tal. Y dice, ¿técnicas? Y tú me ahogarías.
Y te quedaste
normal, ya acabo cansado.
Y le dije,
a besos, cariño.
Yo no te ahogaría ni de coña. Es más, con esto que me has contado, probablemente mi mástil ya no puede estar alzado. O sea, que no... Pero porque no lo entiendo y porque no es mi rollo. Y entonces no... Pero no fue... O sea, no estábamos ya en el lío. O sea, ni no llegamos ni a quedar. Pero ya me comentaba que
El mundo está muy loco, amigos. No caigáis en las locuras del mundo.
A ver si lo hizo a propósito para...
Pues no lo sé. Pero eso sí que te digo que hay que jugar con fuego.
Hablando de loco mundo...
Por ahí
hablando de mundo loco y de loco mundo, habéis visto a Laporta ahí cuando sale... ¡Bah! se pone a gritar porque ahora sí que podrá jugar Dani del Olmo por una cacicada del gobierno y hace un corte de mangas y el tío gritando. Pero lo que más me llama la atención de Laporta es tiene una barriga esférica.
Perfecta,
¿eh? Sí, sí, tiene un barrigón y con una curva esférica perfecta. Sí.
A mí lo que me gusta es el efecto de las piernas.
Claro, porque ya van andando así.
Las piernas súper delgaditas.
Bueno, ¿vale? yo lo veo con
y luego,
pantalón.
El melonet ahí esférico.
Melonet no, sandión.
Sí, es de una proporción áurea, ¿eh?
Sí, como es pequeñita y tal, tiene, le sale un barrigón de repente que dices, anda, que como debes de fartar la porta, madre
Ay,
mía.
Él puede, no tiene que estar ya entrenando.
Oye, y que nos alegra que en Bonaire van a abrir en febrero, creo que mitad de febrero. Un abrazo para todos los que curran en Bonaire, para toda la gente que está ahí. Y MN4 abrirá en marzo, así que muchísimo ánimo y ojalá la gente vuelva a ir ahí a comprar.
Bueno,
y
Bonaire ya
el
tiene sitios abiertos.
Tiene sitios, pero todavía está
claro,
la mitad de
todas estas pequeñitas no, sí, no han
sí,
abierto.
Sí. Y luego, ¿algo de las rebajas, Silvi? ¿Ya has investigado algo?
Me he mirado todas las webs, que está muy bien, pero que cuando salgo de aquí solo tengo ganas de irme a mi casa. Anoche me metí en la cama a las 9. Quedé leyendo y a las 10 ya estaba durmiendo.
Sí,
o sea,
está en la cama.
Uf, sí, fenomenal. Más leyendo con un ebook que solo sacas el pulgar para darle a la página.
Yo hablé a las 5 de la tarde con Ramón y dice que curras hoy. Y digo, no, hoy lo tengo libre. Y dice, pues nada, tranquilito y en casa.
¿Y te fuiste a Bambar?
Llegué a las 12.
Qué monía,
lo sabía.
¿Te fuiste a Bambar?
No me fui a Bambar.
No, me dijo, porque dije, no Bambar. Y me dijo, no, tengo que llevar un no sé qué a un amigo. Y dije, vale, este va a Bambar.
Tenía que recoger un equipo porque pinchó el sábado. Luego fui a ver a un colega que tenía un disco para él.
¿Tu
luego...
colega hipoicondrio?
Hipoicondria, exacto. Vale. No, es otro colega mío que es el que tiene el equipo. Me fui luego a darle eso a otro colega. Luego me fui a probar equipo al George Best, que es donde vamos a pinchar.
Pincháis mañana.
Y mañana. Y había una cosa que es muy guay y me quedé.
Hombre, claro, que te quedéis. Si no, también te hubieses quedado. Veo el vuelo de una mosca y me quedo. Veo una lagartija en la calle y me quedo.
Uno de los colegas de allí dice, hombre, Mon, repartía, qué bueno verte. Y se queda.
Repartían palomitas y tal. Y había una cosa que hacen una vez al mes, que es el quiz, que ya lo diré para la siguiente... Para la
Uy, pues siguiente a mí ya me has dejado intrigado.
Es un bar con hay mesitas y tú te sientas en mesas con grupos de amigos o te sientas en una mesa y se une gente. Entonces hay grupos y hay un tema, hay varios temas. Ayer era propósitos, ¿no? De propósitos del nuevo año. Y primero...
Uy, eso me encanta, Ramón.
Y entonces hay tres bloques. Es tipo saber y ganar. Hay tres bloques. Y ponen una pantalla, primero, preguntas en texto. Entonces, ¿quién escribió Grandes Esperanzas, por ejemplo? ¿No? Pues al final... Y el grupo va contestando. Luego, el siguiente bloque son preguntas visuales. Se ve una foto, qué película es, qué actor es, qué escritor es. Y luego hay otro bloque que es de música, qué canción es y autor. Y entonces hacen los grupos y luego van repartiendo premios a quien gana. Y ganó mi grupo.
Muy bien, entonces claro, tuviste que quedarse. Estaba ese maravilloso concurso, hombre, y tuviste que quedarte.
¿Cómo iba a dejarlos tirados?
¿Cómo se iba a ir?
Y ganamos un...
Pronto llegó a casa a las 12 con todo lo que has contado.
Dickens, claro.
Las sabíamos todos. Ganamos porque preguntaron, porque era esperanzas, propósitos y decepciones. Era el de lo que iba. Y ganamos porque creo que estábamos empatados con unos y preguntaron quién protagonizaba Grandes Esperanzas, la del año 98... que era Ethan Hawke con Bobby De Niro, película bastante mala, por cierto. Hostia. Y esa sí que la acerté yo, y luego dos o tres más, una colega, que es una crack, las acertó y ganamos. Y nos llevamos un DVD
y a las 12 a casa.
De Leos Carax, Los amantes de Pondev.
Uf, que qué horror.
Es una buena peli. Y cada uno de nosotros tenemos una entrada para un concierto que queramos.
Fíjate,
en una sala.
¿Cómo te vas a ir a casa? Fue?
En el George Best, en la calle Alcira, el número 12, y lo hacen una vez al mes, un jueves, luego otros jueves hacen bingo, hacen tal...
Y está todo lleno de gente que sale a bambar.
Efectivamente, y eso acabó a las 10 o así, pues me quedé hasta las 12, pues luego hubo chachara y estuvimos ahí hablando.
Y que luego te tiene que bajar la adrenalina del concurso, hombre, no te puedes ir directamente a dormir.
Kino, por favor, vuelve a desarrollarme el maravilloso proceso, que sabes que aquí nos gusta estudiar grandes procesos, como de dónde sale la pelusilla del ombligo, el fenómeno se me cae la casa encima, el fenómeno me voy a bambar, y el fenómeno tengo una cosa vieja en casa y creo que vale un dinero.
Ese último es muy bueno.
Muy bueno, Kino. ¿Qué te has encontrado últimamente por ahí?
Bueno, a ver, hay una serie de objetos recurrentes, que son pues la máquina de coser.
Sí. Que no, amigos, que está a 50 pavos.
Que no... Las lámparas de araña de bronce, son unos clásicos, las figuritas de Lladró, que cuántas se fabricarían, ¿eh?
Porque, ¿cuánto van las figuritas de Lladró?
A ver, son muy baratas en general porque hay muchísimas, pero luego hay una serie de figuras de Lladró como muy,
claro sí,
muy historiadas y que son grupos casi más que una sola figura, que es la góndola de sí. Lladró es un clásico, la góndola veneciana.
¿Esa cuánto va ahora en el mercado de segunda mano?
A ver, no lo sé porque no lo toco, pero llegó a valer bastantes miles de euros.
Oye.
Y ahora pues no sé, vamos a ponerle 1.000 euros.
No está mal.
Es que es un tochazo, ¿eh? Luego la
Virgen de los... Yo tengo un amigo que tenía una cosa de Lladró.
Oye,
yo tengo
la Virgen de los Desamparados de Lladró también.
Hombre, pero, sobre todo en esta zona, que se claro, le tiene mucho claro, fervor. Claro, claro. Y los relojes de bronce de estos que pesaban un quintal, que es que mi padre ganó un montón, porque mi padre tiraba, era de estos de cazador, de tiro sí, al pichón. Y además era muy bueno y ganaba, siempre se quedaba entre los cinco
primeros. Y de grabar relojes
primeros.
De bronce de
sí,
esos.
Sí, porque los primeros puestos tenían pues siempre te cosas de
mucha gente
ya
mide
no, pero sí desapareció
el posible precio que le puede pedir al anticuario o al mercado, vamos, lo mide por el peso del peso del objeto.
Es que
es muy pesado el reloj.
Yo tengo
este.
Que lo pilló mi padre, no sé dónde, o mi madre, un Quijote de Lladró que estaba leyendo con una mano, lee un libro de caballería.
Ese
con
también
la otra,
es un clásico.
Sí, está sentado en un sillón frailero.
Pero es que no lo he encontrado, lo he buscado en internet. Ah, y ya, no está.
Además me lo dijiste hace tiempo.
Sí, sí, sí. Y está con la mano en alto, como ya enloquecido. Mm. Pero el problema es que a mí se me cayó y le falta un brazo. Entonces es un.
Nada,
es,
fuera.
Es una
no
especie
vale.
de tullido leyendo.
Tú también eras un niño destrozón.
Vamos a ver.
No, pero se me cayó. A mí me molaba, porque a mí la figura del Quijote siempre me ha gustado. Y yo sí que le tenía cariño.
Cuando
no vale
tienen
nada.
una rotura, las figuras de Lladró carecen de valor prácticamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Ah, pero es que hay un Cristo románico, no sé dónde, que le faltan los brazos. Ya, pero es un Cristo románico. Ya tiene sí. 700 años.
Sí.
Una figura
como
de Lladró,
la Venus de Milo, que no tiene brazos.
La Venus
claro,
de Milo.
No etcétera. Es el Quijote de Lladró sin un brazo.
Entonces, no me compare usted Lladró con esto. Y bueno, es que vamos a ver. Ya se me empiezan a ofrecer objetos producidos estando yo en vida. Es decir, por un...
O sea, de 50 años.
Sí, a mí me han ofrecido ya cámaras Betacam de esas.
¿Qué dices?
Sí, sí, hay gente que cree que eso ya es una antigüedad.
No, pero eso tiene... Eso se le puede sacar dinero. Si vale... O sea,
ver,
si
pero
va,
es que no vale.
Si funciona...
No vale. Es decir,
no, vale lo que quiera. Vale lo que quiera el que lo quiera comprar. Hay cosas de Lladró que si hay un coleccionista de Lladró y le gusta... Un polichinela, pues si a alguien le gusta eso, pues a lo mejor está dispuesto a pagar lo que le pida él.
Ya, pero en el mundo de la tecnología, a ver, yo no lo controlo, pero yo creo que lo único que vale por ahora es los primeros artefactos que sacó a lo mejor Apple, eso empiezan a valer un dinero. Los primeros, los primeros.
Pues
no empecemos con...
Yo tengo un Apple portátil ordenador de los primeros, pero no funciona. Pero igual se puede reparar.
Pero los primeros es los de los años 80. Tiene que ser...
Sí.
Pues eso a lo mejor sí que empieza a valer en el mundo del... Sí, porque a lo mejor en España, más en España, llegarían pocos. ¿Y tú cómo tienes un Apple de los...?
Pues un amigo mío que se enteraba de... No, cómprate esto. Y creo que solo hay 30.000 en todo el mundo. Del que tengo yo.
Hombre, es una cifra...
En todo el mundo, En todo el mundo.
O sea, se produjeron 30.000.
La pantalla se ha hecho un poco chichina, pero igual eso se me lo reparan.
Yo entiendo que toda esa tecnología, o sea, esos primeros ordenadores que se empiezan a coleccionar ya, que empiezan a haber colecciones, tienen que estar en muy buen estado. Si no mal. Y en cámaras de fotos, que fíjate que todo el mundo... Es que tengo una cámara de fotos, la única que vale dinero verdaderamente es la Leica.
Claro.
Es que el resto se han hecho muchas. Posiblemente haya algunos modelos muy raros que a lo mejor en el mundo coleccionista pues tengan su... Pero para eso hay que tengan su valor, pues porque conmemoran algo y se hicieran muy pocos ejemplares. Pero eso ya hay que meterse en un mundo muy especializado para saber si vale o no.
Lo que pasa es que la gente comete muchos errores porque alguien tiene el típico dólar o alguna cosa y se va a internet. En sitios como todo, colección, etcétera. Entonces tú ves, lo pones y 800 euros. Eso no significa que vale 800 euros, eso significa que está a 800 exacto. euros y nadie claro, lo compra.
Exacto.
Es que claro. no es lo mismo.
Es como exacto, cuando pones tu claro. piso a la venta y dices, esto ya, vale por esto es vale 100
esto es
millones.
Como lo de que bueno, todo si el mundo se arrima el asco a su sardina. Claro. Entonces, yo creo que la gente es suficientemente inteligente para saber que un fulano tenga colgada una figura de Lladró en 1.500 euros. No significa que valga su precio.
Pero luego hay una cosa que es lo que te decía, que es lo que alguien, un coleccionista, esté dispuesto. Yo tenía un reloj de mi padre que parecía molón, se lo enseñé a Ramón.
Sí, era muy molón.
Y
¿ese me lo enseñaste?
Y te lo enseñé. Y,
pero no era
una marca que no conocía a nadie.
Pero era súper chulo.
Y era muy chulo. Y yo se lo dije a Argi y me dijo, te presento a uno que lleva temas de relojes. Me fui a verle y me dijo, tío, no conozco ni la marca. Esto, que serán 30, 40 euros, cógelo. O sea, quédatelo porque es muy bonito, porque además tiene quédatelo, buena factura y entonces yo me lo quedé, ¿no? Ya te conté lo que me pasó. Lo puse en Wallapop, no sé si a 1.000 euros o así, y al momento, o 900, y al momento alguien me dijo, te doy 600, esta tarde quedamos y te doy 600.
¿Ah, sí? Guay. ¿Y lo vendiste?
Pues claro.
Pero pues, un momento.
Yo no lo hubiera vendido.
No lo tienes que haber hecho, porque ese tipo sabía sí, lo que compraba. Hombre, porque claro. Si el reloj era
y se llevó una ganga.
Si era de tu padre, era muy bueno.
No, mi padre tenía de todo, porque a mi padre le regalaban relojes. Lo que te quiero decir es que era de un coleccionista de relojes, porque yo miré lo de Wallapop.
Oye, pues 600 pavos se vendría bien, ¿eh?
600 pavos, y yo hablé con uno. Yo hablé con una persona especializada con un negocio de relojes, y me dijo, este reloj no tiene valor, pero ponlo en Wallapop porque esto tiene el valor que le quiera que quieras dar. Y el que un coleccionista esté dispuesto a comprar.
Muy extraño que no, ese no se sepa pero qué
era,
marca
era,
es.
Era una marca muy rara, el tipo yeah. me dijo, yo esto no vas a conseguir que valga dinero. Pero alguien, y de hecho lo tendré por ahí, no sé a cuánto lo pondrá luego, pero eso es un tipo que me lo compró a mí por 600.
Sabía lo que compraba.
Y lo vendería por 1.500, que me parece muy
los
bien.
Los relojes de
pero pulsera... él, si está en el mundo, sabe a quién se lo puede regalar, pero no lo vendería por 1.000.000. Eso es lo que...
Los relojes de pulsera es un negocio que ahora mismo ha subido mucho, porque en el mundo oriental hay un auténtico fervor, sobre todo en China, por los relojes vintage, digamos, entre comillas, europeos, los Rolex, etcétera. Por supuesto, Patek Philippe, etcétera. Lo que pasa es que es muy complicado. Yo nunca me atrevería a comprar un Rolex, por ejemplo, sin ir más lejos, que me están ofreciendo incluso con el estuche y todo, porque sin que antes lo revisara un...
Hombre, claro.
No, pero sobre todo porque...
Nos tenemos Argimiro.
Sobre todo, no solo porque no sea auténtico, que eso es una, es decir, las copias son muy buenas, sino porque siendo auténtico tenga algún componente cambiado y eso reduce mucho su valor.
Claro.
Ya te estés palmando dinero.
Y luego está,
un momento,
y luego,
tenemos preguntas para aquí, ¿no?
Luego está vale. El tema de los libros. Mi prima tenía el libro este de Joan Oleaque, de Alcácer.
Sí.
Ah, sí.
Y entonces... Se lo leyó, no se lo leyó, dice, lo voy a poner, y los pone a 8 euros, y de repente recibió 100 personas diciendo que iban detrás, y entonces dijo, hostia, lo vio en internet, y como ya hubo una edición y ya no se ha hecho más, yo así he vendido algún librito. Estaban por 200, por 250, entonces al final ella lo quitó.
Claro, quita el anuncio y lo pones a 250.
A 250 no, porque no se vende. Porque
vale.
Entonces ella lo puso yo lo que hago es, cuando veo un precio, como está en el mercado, y lo he hecho con muchos libros, si está a 150 euros el libro...
Pues a 140.
Yo lo pongo a 100. 100 o a 90, bueno. porque así seguro que me lo quito ese día de encima.
Y te lo quitan de las manos.
Y entonces cogen y te lo pillan.
Vamos a ver una cosa. ¿Me quieres decir que el libro de Oleaque está a 150 euros?
No, que hay mucha gente...
No es normal.
Que del ojo y la bala me lo envió Paco Rubio, estaba a 300-350 pavos, pero lo que dice Mon, que no se vende. Porque luego en la librería de Lanceto puedes encontrar por 10 pavos.
A ver...
Preguntas para Kino.
Vale, de esas que te gustan a ti,
Kino. ¿Escuchas?
¿Las botellas de vino de los años 70, aunque estén picadas, tienen valor?
Lo de estar picada, qué expresión sí. tan... ¿eh? Sí. Vamos a ver. El vino... hay algunas que sí, incluso algunas
si
que valen mucho
Chateau,
dinero.
Si es Chateau Mouton Rochelle, claro, si es sangre de toro, rabo de macho, pues seguramente no.
El vino español en general, salvo algunas marcas muy concretas, no es un vino que aguante mucho. Entonces, el vino francés aguanta más que el español. Entonces, hay algunas marcas que tienen su valor tampoco demasiado. Es decir, de los años 70, pues el único que tiene valor de vino español es el Vega Sicilia. El único, el Vega Sicilia.
Vale, si no, Nanay. Siguiente pregunta para Quino. Quino, atentos, siguiente pregunta.
Buen día, con el coleccionismo y el valor de las cosas hay dos cosas que han hecho mucho daño. La serie Big Bang Theory, ahora todos quieren ser frikis de algo, y el programa ese de la Casa de los Empeños.
Sí, cierto. Sigue.
Vale, espera, ¿qué valen los azulejos aproximadamente de una casa de finales del 19 de la entrada y de la cocina? Oye, pues están bonitos y parece que
una cosa es que sea bonito y otra que valga dinero.
Azulejos modernistas, ya, valen poquito.
Poquito.
Porque en realidad son azulejos que se llaman arquitectónicos porque solo tienen sentido pues en una casa de ese tipo. Y entonces tienes que, en todo caso, azulejo por azulejo vale muy poco. Igual, los arrancas todos y alguien se los pone también a su vez en su casa, ¿no? Todo el panel, y bueno, tiene cierto valor, pero claro, tiene una cantidad muy grande de azulejos. Los que valen azulejos, los que valen, empiezan a valer dinero son los azulejos de figura que se llaman, que son cada azulejo va por separado y cada uno, pues uno tiene unas morcillas, otro tiene un señor cogiendo leña, otro tiene, que son los típicos azulejos valencianos, del principios del 19 hacia atrás. Esos son los que empiezan ya a tener un valor individual de cada azulejo.
Pues me dice que tendrá lo menos 1000. Me hace gracia porque también me dice, hija de un campeón de tiro, ahora entiendo que siendo tan femenina seas más hombre que toda esta sarta de blandengues.
Así es. Anda que no mata a pichones el padre de Silvia. Si llega a ver a Palomar, me deja seco de un guantazo.
Una cosa muy chula de Wallapop es que hay ángeles de la guarda. Mi madre puso una chaquetita, una bufanda o algo, y lo puso por 5 euros. Y alguien le escribió y dijo, señora, es que esta marca por lo menos están a 50. Quítelo y póngalo a 35, 40 porque ganará
Oye,
más.
Oye, qué majo.
Sí, es que hay gente así.
Hay gente buena en el mundo.
Hay gente que lo ve y dice, en lugar de aprovecharse...
Si tenéis una figura de Lladró auténtica rota, hay gente que la repara sin que se note nada.
Mon,
ya sabes. Es que no tengo
pero
brazo.
¿Qué lo hacen ellos ahí con un chicle? Y
no, pero lo he hecho.
Claro, tú tendrías que tener el brazo para pegarlo.
El brazo en alto
y...
no lo tengo. No.
Yo recuerdo una conocida de mi madre, cuando yo era nana, que ponía supongo que trabajaría allí o algo, las figuritas de Lladró que salían con algún defecto de esos que apenas se ven y tal, que las ponían a la venta, claro, por un valor
hay
mucho...
Hay muchísimas.
Claro, mucho...
Es una
cosa
lo que hacen, pero ¿sabes cómo se distinguen?
¿Cómo?
Porque la florecita de Lladró que hay debajo, por el Lladró y hay una florecita arriba, cogen en la fábrica y la pican con un martillito y con un cincel y la eliminan. Entonces... Cuando tú vas a ver una figura de Lladró, le das la vuelta a la figura y ves si la florecita está picada o no. Se llaman de segunda o de primera. Y esas no suelen valer casi.
Has hablado del ojo y la bala, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí un oyente me manda la foto de ese ejemplar del ojo y la bala y me dice, ¿me lo firmaría Ramón? Tengo todos los suyos
totalmente
firmados.
Totalmente. Cuando
este.
Quieras, te vienes aquí, calle Lauría 19, cuarto piso, 20, cuando quieras.
Este os va a encantar. Encontré en una casa vieja una espada. Creo que es un florete viejo, oxidado. Tengo intención de llevároslo para que lo veáis, ojo, y que el anticuario me diga de cuándo podría ser. Lo que pueda valer, me da igual. Lo que me tira para atrás es que tengo que ir en el metro.
Vamos a hacer aquí un...
Envuélvelo con una manta, mételo... con una manta de siesta.
Podríamos hacer aquí un
Hay
antique.
Mochilas de estas de deporte antique. Lo suficientemente largas para poder meterlo.
Hay un programa en la BBC que lleva muchísimos años, además en Prime, en la hora en que todos los domingos por la tarde, en la BBC 1, que se llama Antiques Roadshow, que la gente va itinerando por Inglaterra, para que veáis que ahí es otra liga aquello, y la gente lleva sus piezas de casa que cree que tienen valor y en algunos casos que le han dicho que tiene valor, aunque la utilizan esa pieza como una como maceta para poner la planta, no sé qué, y resulta que allí van unos especialistas y les dan la noticia de lo que puede valer la pieza. Entonces sale la típica abuelita que lleva su maceta y dice, pero usted no se da cuenta que esta maceta es de la dinastía Qing. Y tiene un valor de 30.000 libras. Y la
abuelita.
Hay un documental, creo ahora, de en Estados Unidos un tipo compró una casa y había una buhardilla llena de cosas y el dueño dijo, lo que a mí, yo esto ni lo cojo. Y dentro de esos había un Superman número uno.
¡Ostras! Wow.
Y eso, un millón de dólares,
¿qué?
Claro. No, sí. Superman 1
vale
un
millón.
El cómic.
Wow.
Entonces, claro, el tipo no sé lo que le costó la
en
casa.
En los garajes
pero
americanos todo es posible.
Todo.
Lo que se habrá quemado ahora.
Los programas de garajes son brutales.
Y en los españoles también. Silvi, subidón. Silvi. Atención, porque en Vinaresa deben de estar ahora mismo muy, muy contentos. Han llegado a un acuerdo con Global Omnium, el Ayuntamiento de Vinaresa, Global Omnium, que sé que es una empresa valenciana que extiende sus tentáculos por todo el globo terráqueo. Y a partir de ahora la red de agua estará digitalizada. ¿Por qué? Porque tienen tecnología de sobra y es tecnología punta. Y porque si tú digitalizas la red de agua, tienes mucha mejor eficiencia. ¿Por qué? Vuelvo a decir el famoso por qué. Porque tienes la telelectura. ¿Y qué pasa con la telelectura? Pues que, hombre, que de repente te alertan si de repente hay un consumo excesivamente elevado. Pim, pim, pim. Te alertan y dices, cuidado, que aquí el tío Manolo se ha dejado el grifo abierto y esto está cayendo. No. Más todo esto lo van a hacer en breve, tanto en viviendas como en industrias. Así que Global Omnium y Vinaresa unen fuerzas en beneficio de la gente de allí. Silvi, primer disparo, por favor.
Vale, primer disparo. Tengo hoy de todo, pero no sé si es... yo tampoco me acordaba. Creo que hace como 9 años, hoy hace 9 años, que falleció David Bowie.
Anda, ostras. Fíjate.
Sí.
El
sí,
Duque
sí,
Blanco.
Sí, el camaleón. Halo Space Boys no es de las más conocidas suyas, no es ni de la primera época ni de la última, que tampoco me hacía tanta gracia, pero está muy bien, ¿vale? Ahí va.